En agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos esta semana junto a Javier Álvarez. Javier, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Cómo está? Hola, Gonzalo. ¿Qué tal?
Mucho gusto. Oye, y un invitado especial, de lujo, el coordinador programático de la campaña de Evelyn Matthei,
Luis Osa. Un protagonista de la historia reciente.
Un protagonista de la historia en desarrollo.
En desarrollo. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muchas gracias. ¿Qué tal, Luis? Por la invitación.
Bien, muchas gracias.
Oye, nosotros aquí en La Hora Liberal, siempre partimos con la sección biográfica. Al comienzo nos interesa mucho indagar en qué misteriosas razones llegan algunas personas a abandonar la comodidad de la vida privada y dedicarse a lo público. Y en tu caso,
yo me pregunto eso todos
los días. Particularmente marcado, porque los que no conocen a Juan Luis Osa, que es el coordinador del programa de gobierno de Evelyn Matthei. Juan Luis es un historiador que tiene una carrera muy destacada en historia, uno de los más promisorio, diríamos, historiadores jóvenes, porque la historia a tu edad todavía eres joven, ¿no? Muy joven, con un doctorado en historia en la Universidad de Oxford, que es muy prestigiosa en esta materia, que ha hecho publicaciones muy importantes, ha compilado, me tocó a mí presentar una compilación histórica que hizo con el Premio Nacional de Historia Iván Jaksic el año 2018, fue eso en el Congreso Nacional acá en Santiago, un tremendo trabajo de la Universidad Adolfo Ibáñez, que fue coordinado por Juan Luis, después publicaste un par de años después un libro sobre la historia constitucional de Chile en el marco del debate constitucional. Entonces, la pregunta que cae de cajón en tu caso, ¿qué hace un historiador profesional destacado con una promisoria carrera, ya no tan promisoria en el sentido de que ya consolidado, digamos, en ese momento tú estabas como investigador del Centro de Estudios Públicos, dar el salto a la primera línea de la política?
Buena pregunta. A ver, yo soy un historiador de la política. Siempre lo que me ha llamado la atención es estudiar los procesos políticos, las prácticas políticas en el largo plazo, ¿no? Yo soy un historiador del siglo XIX, sobre todo, ¿no?
¿Chileno?
Chileno y latinoamericano.
Ah, y también latinoamericano.
Sí, ¿no? Ahora, en mi tesis doctoral estuve en archivos español, inglés, argentinos, peruanos, etcétera. Y por lo tanto, mi visión de la historia de Chile es muy atlántica, por decirlo así. A pesar de que no damos al Atlántico, hay toda una forma de hacer historia que es muy transnacional. Y eso es lo que siempre me ha gustado. Pero en los últimos años, y en buena medida por el estallido social, que muy rápidamente lo consideré como un evento histórico en sí mismo, algo escribí, de hecho, el año pasado en Horizontal, un evento con repercusiones estructurales, digamos. O sea, no era nada más que un hecho histórico, sino que una cosa muy...
No era una protesta más, un hecho histórico.
No era, exactamente. Y un evento que iba del 18 de octubre hasta el 15 de noviembre, que es cuando Gonzalo con mucha fuerza y el presidente Piñera con mucha fuerza avanzaron en el acuerdo constitucional. Todo eso yo lo veo como un evento histórico en sí mismo, ¿no? Yo no estaba en Chile, estaba en Oxford en un sabático.
Ah, o sea, el estallido lo viviste
bueno,
de afuera.
La verdad que yo viajé el 18 de octubre en la noche de Heathrow a Santiago.
Ya, pero te fuiste a un país tranquilo.
Aterrizando, yo había un país.
O sea, cuando venía aterrizando estaba el humo, veía el humo.
Exactamente. Y aterricé el 19 y venía solo por una semana para estar con mi hija, era mi cumpleaños, etcétera. Y pasó esta cuestión. Entonces, tuve toda esa semana, me volví a Inglaterra.
¿Y estas noticias llegaban a Inglaterra?
Absolutamente. No, además tenía el WhatsApp. O sea,
claro. ¿Pero la prensa inglesa británica recogió algo de esto?
Lo recogía, sí, efectivamente. Además, yo en Oxford estaba también Pablo Ortúzar. Entonces, nos juntábamos mucho a conversar y era una cosa...
Impactado.
De hecho, el día 12...
De noviembre.
Escuchamos al presidente Piñera juntos y nos mirábamos y decíamos... La famosa cadena. Y el día más violento por lejos de entonces. Bueno, y yo estaba ahí escribiendo un libro sobre la década de 1820 que todavía está en el tintero y me llama mi entonces jefe, Leonidas Monti, y me dice, tú tienes que escribir un libro sobre la historia constitucional porque hay que explicar esta cuestión que viene. Bueno, entonces escribí ese libro y ese libro me metió en una cosa...
Es un buen libro, yo lo leí en su momento, yo fui candidato a constituyente, Juan Luis también, leí espectacular porque es un libro...
Un libro que se lee muy fácil, muy rápido.
Bien de divulgación para los que somos más neófitos, espectacular. Sí.
Y ese libro me metió en una discusión pública en la cual yo nunca había estado. Y yo digo que es a raíz de ese libro que me metí, digamos, en la política.
¿En la discusión pública en qué sentido?
En que se transformó el libro en una lectura de muchas personas. Me invitaron a muchos seminarios, a muchas entrevistas.
Por el tema constitucional.
Por el tema constitucional.
Por lo que venía. Exactamente. Te transformaste en un divulgador.
En un divulgador de un tema que era muy técnico, que era la historia constitucional. Y ese libro me llevó a ser candidato a constituyente.
¿Por
Los Lagos. Por claro. Chiloé.
Tú tienes una conexión con Chiloé.
Con Chiloé.
Distrito 26. El 26. Y que compartimos, porque sabes tú que yo, mis cuatro abuelos son chilotes.
Ah, no te puedo creer. Sí. Ah, mira.
Sí, bien. Es el producto 100% chilote.
Mira, qué bien. Sí, bueno, Chiloé, yo tengo una historia larga.
Chapalel y Milcao.
Exacto.
Y licor de oro.
Exacto. Exacto. Ahí yo perdí por paridad.
Ganaste por voto y perdiste por paridad.
Como Juan Sutil.
Como Juan Sutil es la siguiente.
Claro. Golpe fue duro, me imagino.
Duro, sí.
¿O hay algo de triunfo moral?
No, duro, porque hicimos una buena campaña.
Y sacaste buena votación.
Pero te salvaste,
eso es lo que yo digo, sí, uno expos dice eso. Ahora, después también fui candidato al Consejo Constitucional, y esa sí me dolió más, porque era de todas las regiones, perdí por poco con Carlos Recondo, que es un
súper buen también amigo. Allá, también.
Pero de toda la región.
Sí, claro, era
como la
Senado. Exacto. Hay un montón de votos, pero bueno, no dio. Pero siempre muy metido en la cosa constitucional. Y estando allá, yo veía que mis contrincantes se sacaban la foto con grandes políticos, y yo me veía muy solo. Entonces ahí llamé a Evelyn Matei y le pedí ayuda. Y en dos minutos me había mandado un video, me había dicho que hiciera lo que yo quisiera con ese video, que lo metiera en la radio, etcétera, etcétera. Y empezó una relación. Yo la conozco a ella hace mucho tiempo a través de mis padres, pero nunca había verdaderamente conversado con ella.
Ya, o sea, esa es la semilla. Supongo que en tu almuerzo de domingo, en tu infancia, no se hablaba de política en tu casa. La política no ha sido tema, porque para los que no lo saben, Juan Luis Osa, hijo de Juan Luis Osa padre, destacado abogado y también dirigente diputado, político, diputado del Partido Nacional y después de Renovación Nacional. Y la madre de Juan Luis Osa es Lucía Santa Cruz, destacadísima historiadora, analista,
liberal,
intelectual muy potente, liberal, que fue la primera invitada a la obra liberal.
¿Ah, sí?
La primera invitada.
Ah, mira.
Lógico, ¿quién más?
Sí, está bien.
Es la madre del liberalismo chileno.
Está bien. En mi casa solo se hablaba de política, claro. Diría yo. O el 95%.
El único tema.
Sí. Y pasaban los próceres por ese... Sí, además, sí. Que la es una destacadísima chef y experta culinaria, Lucía Santa Cruz. Entonces, sí. En esa mesa me imagino que viste pasar a grandes próceres.
Yo diría los 80 y los 90 mucho, porque mi padre estuvo muy en la Fundación de Renovación Nacional, apoyó con el nombre, de hecho.
Aparece harto en el libro Andrea Lamán, La Travesía
por el Desierto.
Por el desierto aparece harto.
Así es.
En varios
fue
momentos
importantes. Fue como mentor de Andrea Lamán. Y don Pedro Ibáñez y don Pancho Bulnes pasaban harto por mi casa. Y yo era muy chico, de haber tenido 8 o 10 años, y me metían todas, escuchando, mis hermanos también.
¿Te quedó marcado alguna figura? ¿Quién te quedó marcado? ¿Alguna conversación o alguna figura que tú recuerdes que te marcó?
Con Andrea Lamán teníamos mucha cercanía en los 90, en los 2000. Con el presidente Piñera también aparecía bastante. Pero yo te diría que los dos grandes próceres de la centro-derecha en los últimos 50 años fueron Pancho Bulnes y Pedro Ibáñez.
La UDI te reclamaría a Jaime Guzmán.
Bueno, absolutamente, pero yo no tenía esa cercanía con Jaime Guzmán.
Era otro mundo.
Era otro mundo,
diríamos en términos reality y televisivos de hoy, mundos opuestos.
Eran mundos opuestos porque hubo, a ver, el origen de la UDI y de Renovación Nacional son orígenes muy peleados, eso es verdad. Ahora nos llamamos muy bien todos,
porque tienen uno con otro. enemigo común.
Claro, bueno.
No, pero adversario común, diría.
Pero yo diría que hace mucho tiempo.
En los 80 hay un esfuerzo por unir a las dos grandes vertientes de la derecha, que era el gremialismo y era en ese momento el Movimiento Unión Nacional.
Exacto.
Se funda Renovación Nacional y a la primera elección de directiva, más o menos puedo equivocarme en algunas precisiones, que a la pelotera, uno acusan a otros de robarse la elección, sí. La famosa historia que llega Pablo Longueira con un grupo de pobladores UDI a bloquear el proceso electoral. Y ahí creo que expulsan a Jaime Guzmán y finalmente la UDI
surge de ese
como movimiento y después posteriormente como partido.
Exacto.
Duró poco ese esfuerzo de abuenamiento.
Pero yo creo que hace los dos gobiernos del presidente ayudaron mucho a consolidar una alianza política un poco más amplia que solo la de los partidos.
Pero no sientes tú, la pregunto al historiador, después vamos a hablar de todas maneras con el coordinador programático y líder político Juan Luis.
Estoy tan cómodo
con el historiador. ¿No sientes tú que hoy día se está un poco repitiendo las viejas peleas de la derecha en el sentido que hay una derecha de lo que diríamos el Partido Republicano, Nacional Libertario, incluso el Cristiano? Que que gira muy fuerte a la derecha y que desanda el camino de la centro-derecha de los últimos 30 años. Y hay otra centro-derecha que representa esa derecha más tradicional, digamos, más dialogante, y que hoy día están entrando en un proceso de confrontación bastante fuerte.
A ver, lo primero es que la derecha en Chile es el producto de muchas tradiciones, de muchas escuelas de pensamiento, por decirlo así, ¿no? Hay conservadores liberales, hay nacionalistas, hay corporativistas, agrario-laboristas. O sea, el Partido Nacional, que es como el gran centro donde se juntaron todas estas tradiciones, era una verdadera bolsa de gato, ¿no? Si uno lee la Constitución del 80, están todas esas tradiciones al mismo tiempo. Razón por la cual fue tan necesario reformarla el año 89. Entonces, no me sorprende que hayan sectores, digamos, que se salen del corazón y crean sus propios movimientos. Pero yo me quedo con otra cuestión, fíjate. Efectivamente hay un sector más a la derecha de Chile Vamos que está con un proyecto propio, que no quiso ir a primarias, que no quiso tener una lista única, ni ahora para las parlamentarias, ni tampoco el año pasado para las municipales.
¿Es un proyecto hegemónico, a tu juicio?
Es un proyecto que busca la hegemonía, no me cabe ninguna duda.
O sea, no busca complementar, busca sustituir.
No, y las prácticas políticas son muy hegemónicas, las que ponen sobre la mesa. Pero yo me quedo con otra cuestión, que es esta nueva coalición que se está generando, que se está construyendo, que estamos paso a paso, con Amarillos, entonces, con Demócrata, con Evópoli, con RN, con la UDI. Y yo lo encuentro sumamente novedoso, original, muy bueno para el país, que aquellos que alguna vez fueron adversarios ahora se sientan a la mesa a conversar. Se hizo en el rechazo, yo creo que se puede replicar en la presidencial. Y luego competir electoralmente y ver qué dice la ciudadanía al respecto. Yo como historiador lo encuentro muy interesante lo que está ocurriendo.
Es un giro porque hasta cierto punto rompe un clivaje histórico que hemos sido capaces de superar, digamos, sí, claro, que el sí y el no.
Que ya con el rechazo algo había ocurrido, ¿no? Claro.
Más por estar en contra de algo que por estar a favor de algo.
Estoy de acuerdo. Lo que se está generando ahora es mucho más de futuro.
Claro, es más de contribución. Propositivo, de contribución, de una visión de desarrollo.
Y es muy interesante, fíjate, yo estoy en el comité político donde han ingresado los Amarillos, los Demócratas.
Y han regresado gente muy buena.
René Cortázar, Maldonado.
José Pablo Arellano, gente valiosa.
Esto es muy impresionante.
Estuvo en la sala de máquina de la concertación, digamos. Gente que está... Que movía la palanca, digamos.
Esto para mí es muy impresionante, porque, por ejemplo, a mí como ministro secretario general de la presidencia, me tocó tener como contraparte en la oposición al gobierno a Carlos Maldonado. Que yo recuerdo algunas reuniones que tuvimos, particularmente después del estallido, era muy duro, digamos. Entonces, yo igual creo que es valioso el giro, porque no es fácil, de lado y lado, sentarse y construir confianza, ¿no? Jimena Rincón era senadora, es senadora, y era jefa de bancada de la Democracia Cristiana cuando yo era ministro secretario general de la presidencia, y era, se podía conversar, pero era una opositora firme al gobierno que por regla general votaba en contra. Entonces, esto es algo bien novedoso desde el punto de vista político, histórico.
Yo creo que ahí, otra vez, el plebiscito del rechazo es un parteagua,
seguro,
de todas maneras. O sea, todo
celebrar ya.
Exactamente.
El tercer aniversario.
Todo lo que vivimos, aquellos que nos opusimos.
La próxima semana
el próximo jueves. Compartimos algo, que es la defensa de la democracia, la igualdad ante la ley, la separación de los poderes. Si todas esas cosas estuvieron en juego.
Oye, cuéntanos si hay alguna actividad, algo en el comando pensado.
Habrá noticias muy pronto.
Ya, está muy bien eso.
como dicen los ingenieros, hay una cuestión que es bien relevante, que concuerdo contigo, es hacia dónde va el flujo. ¿No es cierto?
Muy bien.
Yo lo que veo es que hay mucha gente que estaba en la arena centro-izquierda que está acercándose a la centro-derecha. Pero no veo a nadie de la centro-derecha yéndose a la izquierda. O sea, es súper importante, y por eso creo que comparto contigo la idea de que aquí se está incubando una nueva fuerza política que atrae gente que se denominaba de centro-izquierda, digamos.
Yo creo que ahora como el gran objetivo es hacer de la alianza electoral una alianza política ideológica, ¿no? Ahora yo me siento a conversar con la Jimena Rincón o con Carlos Maldonado. Antes de ayer tuvimos una súper buena reunión con Carlos respecto a seguridad, y compartimos ideológicamente un montón. No hay ningún problema, porque como vienen de la tradición de la Concertación, que la Concertación era institucional, era republicana en el sentido clásico del término,
alianza público-privada para solucionar los problemas, concesiones,
en la reforma más que la revolución,
desde el punto de vista de la filosofía o la tradición política más liberal.
Sí, por supuesto, en donde el Estado debe funcionar como apoyador, más que como aquel que te tranca los pelotas, claro. o como actor,
digamos, o marco de regla, digamos, pero no es
exactamente. Es la gran tesis de Ernesto Tone, ¿no? Que lo que requiere este país es una cancha común, con límites comunes, donde la centroizquierda, la centroderecha puedan jugar el partido sin que se cambien esas reglas, y que a veces gane la centroizquierda y otras veces,
claro,
gane
claro,
la
centroizquierda. Cuando alguien pierda, no salga a matar al árbitro, romper los banderines, claro, a borrar las rayas de la cancha.
Que era lo que tuvimos hasta el 2014, más claro. o menos. Hasta la nueva mayoría que hay las cosas.
Oye, solo una anécdota, tira la pausa y volvemos después de la pausa con la contingencia, vamos a hablar de política como corresponde. Pero esta semana, dos personas, un ex ministro y ex parlamentario del mundo de la Concertación y un ex diputado del mundo de la Concertación, los dos me dijeron que votan por Evelyn Matei. En el fondo, efectivamente, como dice Javier, hay un cruce del puente que es más bien de la centroizquierda para la centroderecha y no viceversa. Y yo creo que es valioso porque va a producir una interesante reconfiguración de las fuerzas políticas. Vamos a ver en qué peso, cómo queda todo esto, en fin, impacto electoral, pero eso yo creo que tiene valor.
Absolutamente. Estoy muy de acuerdo.
Ya, vamos a la pausa y volvemos con la política en la hora liberal.
Muy bien.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Agricultura, la hora liberal. Con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de vuelta en la hora liberal en Radio Agricultura, Agricultura TV, en todas las plataformas, streaming, Spotify, ahí está nuestro podcast, Juan Luis, si después lo quiere volver a escuchar, compartir. Muy bien. Estamos con Javier Álvarez.
Mandárselo a los amigos.
Exactamente, a la familia. Y con, bueno, Juan Luis Osa, historiador, pero lo más importante, el coordinador programático de la campaña de Evelyn Matei, que esta semana. O la anterior ya.
La semana cuando entregamos
se dieron a conocer, se publicaron las bases programáticas de la campaña presidencial de Evelyn Matei, que es básicamente los cimientos del programa de gobierno, ¿no?
Así es.
Entonces te quería preguntar si pudiese condensar esto. Tú publicaste una muy buena columna en la semana, en el diario El Mercurio, pero si traemos, exprimimos el limón, digamos.
El destilado, como dicen.
¿Qué es el programa de gobierno de Evelyn Matei?
A ver, lo primero es que este es un trabajo que duró mucho tiempo. Estuvimos más de un año trabajando distintas personas. Al final se fueron sumando muchas personas. Yo diría que más de 400 que de una u otra forma estuvieron relacionadas con el proyecto y que surgió de un diagnóstico común. Aquí lo que estamos experimentando en el país es una crisis muy profunda, una crisis que es estructural en el sentido de que no es solo una crisis social o una crisis económica, sino que una crisis institucional, y que su mayor efecto se ha dado en términos de cómo viven los chilenos la seguridad. ¿Sí? La seguridad pública y nacional, obviamente, donde la inmigración ilegal juega un papel muy importante, el descontrol de las cárceles, etcétera, pero también la seguridad vista desde otro mirada, desde otra perspectiva, la seguridad de llegar a fin de mes, la seguridad de que te van a atender a tiempo cuando necesites una operación, la seguridad de que tus hijos van a aprender a leer y a escribir cuando lo tengan que hacer, etcétera. Entonces, hablábamos de seguridades, ¿no? De la necesidad de vivir seguros en todos los ámbitos de la palabra. Y trabajamos bajo ese concepto, armamos comisiones, subcomisiones, grupos de trabajo y llegamos, luego de muchas idas y vueltas, Gonzalo me ayudó muchísimo porque él estuvo haciendo este trabajo hace no mucho, y conversábamos mucho.
Hace no poco, está bien.
Y llegamos al final a cinco grandes temas que nos parecen responden a las urgencias de la ciudadanía. El primero, obviamente, tiene que ver con la seguridad pública, ¿no? Que ya dejó de ser en realidad un problema únicamente de seguridad pública, es una seguridad nacional en el sentido de que el crimen organizado y el narcotráfico son amenazas transnacionales, ¿no? Y ahí entonces nos fijamos mucho en cómo frenar la inmigración ilegal, cómo retomar el control de las cárceles y de qué forma se puedan aumentar las dotaciones de carabineros en las calles, ¿no? Yo diría que esas son las tres principales bases del capítulo de seguridad. Luego este objetivo de que el país vuelva a crecer, ojalá un 4% en el cuarto año, pero no solo crecer por crecer, crecer por un objetivo, con el objetivo de crear 1 millón de empleos, ¿no?
¿Es posible aquello?
Nos cabeceamos harto con el número, ¿eh? Y sí, es posible. La metodología está hecha, la hizo María José Abud, que probablemente ustedes conozcan.
Uh-huh. Destacada
economista.
Ex secretaria de la mujer.
Así es. Junto con nuestros economistas, Ignacio Briones, Gonzalo Sangüesa y otros, la Cecilia Cifuentes, etcétera. Y llegamos al final de mucha conversación de que es posible.
Es factible.
Somos dependientes, eso sí, hay que decirlo desde ya, de que crezcamos al 4%. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué vamos a hacer para crecer al 4%? Lo primero que proponemos es una rebaja impositiva corporativa del 27 al 23, inmediata, ¿no? Ojalá vía ley corta, para no hacer una gran reforma tributaria. Pero al mismo tiempo, apoyar a las pymes, reduciendo también el impuesto del 12,5 al 10. No.
Se mantiene la desintegración, sí que hay hoy día. O sea,
todo el resto queda
igual.
Aquí hay una semi-integración.
Sí. Pero también insistiendo en la invariabilidad, una suerte de L600.
Sí, claro. Estatuto de invariabilidad para que el inversionista, o sea, que no van a enviar los impuestos cada 5 minutos, que es lo que ha pasado los últimos años.
Eso es. Ahora, el DL600 era solo para extranjeros. Sí, ahora lo que buscamos es nacional e internacional.
Okay.
Eso creemos nos va a ayudar a destrabar 100 mil millones de dólares que hoy están estancados en alguna parte de la permisología. No sabemos en qué parte, pero para eso entonces hay que conocer muy bien todos los decretos, los reglamentos, cuáles se podrían derogar vía administrativa, cuáles necesitarían ley, y ese trabajo lo estamos llevando adelante. Y finalmente, para no seguir con los cinco, pero sí me parece que el tercer tema es lo más importante. Al final, todo esto es para que la ciudadanía viva mejor.
Viva mejor.
Eso es, o sea, es lo que llamamos bienestar, ¿no? Calidad de vida. Y ahí nosotros hemos puesto el foco en dos o tres cosas. Lo primero, las listas de espera. Es un verdadero drama. Ustedes se van a la última encuesta, del CEP, después de seguridad, salud, es por lejos lo más dramático. Y creemos que podemos cortar significativamente las listas de cáncer. La lista de espera en cáncer GES, porque hemos asumido junto con el equipo de Paula Daza que la verdadera pandemia que estamos viviendo hoy dice relación con el cáncer, ¿no? Y dentro del
con
cáncer,
la espera oncológica.
Con la espera oncológica.
Una pregunta, ¿cómo se hace eso?
Porque Javier sabe este tema, algo entiende.
Tenés que meterte en el equipo. Mira, aquí hay una decisión política que hay que tomar y que Evelyn Matei ya la tomó. En primer lugar, hay que extender los horarios de pabellones, ¿no? Hasta las 22 horas. Y al mismo tiempo,
los pabellones de hospitales públicos.
Están
subutilizados en comparación a los pabellones privados.
Están subutilizados, se acaban a las 6, 7 de la tarde y se pueden extender. Pero al mismo tiempo, asumir de que el privado puede generar bienes y servicios públicos igual que el estatal, ¿no? Uh-huh. Y que por lo tanto, si hay que pedirle ayuda al privado, lo vamos a hacer, cuestión que hicimos en la pandemia, con cuando no faltó ninguna cama, con los ventiladores, etcétera. Pero eso es una decisión política que este gobierno no quiso tomar.
Y los anteriores tampoco.
Bueno, ahora sí. Yo creo que en ese sentido la enseñanza de la pandemia.
Yo creo que hay un poco a veces de la derecha, hay un poco de complejo, fíjate, en traspasar recursos a los privados. Como que
no, en la derecha no hay ninguno, lo que pasa es que
yo
diría que también el problema es que en la oposición, en la izquierda, siempre hubo mucha...
No, es que ellos son decididos, contrario a no transferir, referir recursos...
Y a veces esto se puede hacer por la vía administrativa y a veces tú necesitas ciertos cambios legales y ahí siempre hemos tenido... No. O sea, siempre ha habido una oposición de la izquierda a eso, si la izquierda quiere todo lo contrario, que no estén los privados.
Absolutamente.
Pero aquí yo insistiría mucho en la decisión política, ¿no? ¿Sí? La decisión, Evelyn Matei ya la tomó, la ha dicho mil veces en público, la Paula Daza igual. Porque de otra forma, y tú lo sabes mejor, no vamos a reducirla.
No se
reducen, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿por qué insisto tanto en lo del cáncer? Porque y dentro del cáncer, el cáncer femenino, y dentro del cáncer femenino, el de mamas y el cervicuterino. Claro. Son verdaderas pandemias.
Bueno, ahí no se puede esperar.
No se puede esperar, exactamente. Ni para el diagnóstico, ni para el tratamiento.
Ni para el tratamiento.
¿Te fijas? Y eso le hemos dedicado mucho tiempo. Creemos también que lo que se está viviendo en vivienda, valga la redundancia, es un drama, ¿no?
Sí, las tomas.
Las tomas, la falta, o sea,
de terrenos para poder construir.
El déficit, digamos, que déficit, hay un déficit, no sé, de 1,000,000 de viviendas, o 700,000, no sé cuánto.
Nosotros nos comprometimos a 800,000 soluciones habitacionales, de las cuales 400,000 son nuevas viviendas. Los otros 400 son arreglos, etcétera.
Y, o sea, 400,000 viviendas nuevas, construidas.
Construidas, yeah. Efectivamente. Se nos ocurrió, se le ocurrió a Diego Paulsen, que luego lo conversamos con Ignacio y con Gonzalo Sangüesa, etcétera, esta idea de que los jóvenes de clase media no están pudiendo acceder a la casa, ¿no? Al departamento, claro, etcétera. Entonces, que el Estado se ponga con el pie, que haya un pie cero, digamos, ¿no? Y sea el Estado el garante de ese pie.
De ese pie, ok.
Con lo cual, entonces, la persona de clase media, joven, hasta 4.500 UF, pueda acceder.
O sea, el Estado como aval del pie.
Como aval del pie, exactamente.
Ah, porque el Estado tiene una buena capacidad de recuperación en caso de no pago, si es que alguien
es que
no
esa, cumple. Ese fue el argumento de Ignacio Briones, ¿no? Claro. Esto no me parece tan caro, precisamente por eso. Oye, y lo metimos en la juguera de los números, y los números dan...
¿Te puedo hacer una pregunta corta? Para respuestas cortas, intentando interpretar lo que el ciudadano a pie te preguntaría, digamos. Se pregunta, ¿cómo proteger la frontera?
Ya, mira, el día 11 de marzo, la que yo espero sea la futura presidenta de la República, Evelyn Matthei, va a estar en la frontera. Esa noche la va a pasar ahí. ¿Por qué? Porque considera
en,
que es...
En Chacayuta, en General Lago...
En Chacayuta,
allá.
Lo más probable. Porque cree que ahí está buena parte del problema que se vive con el crimen organizado y con el narcotráfico, ¿no? Y tenemos un largo capítulo sobre cómo enfrentar esta cuestión. Lo primero es que vamos a meter una reforma constitucional para que exista una policía fronteriza, dependiente de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Pero tú requieres una reforma constitucional. Antes de que eso ocurra, lo que planteamos es la construcción de 2 centros de internación y de expulsión. Tú sabes que tienes 10 kilómetros desde la frontera hasta que ingresan finalmente los migrantes a Chile. Porque si tú no tienes esos centros de internación, es muy difícil luego expulsarlo.
No, hay un proceso legal para expulsarlo.
Exactamente. Con el convenio de Estrasburgo, etcétera. Todo eso acompañado además de una serie de gastos en tecnología. 2.500 millones de dólares nos vamos a gastar o queremos gastar en materia de seguridad, con drones, con aviones no tripulados, con escáneres en los puertos. Todo esto respondiendo a una estrategia integral, digamos. No pueden ser compartimentos estancos. Así como el crimen organizado es un sistema complejo, que funciona integralmente, hay que combatirlo de la misma forma.
De la misma forma.
Sí.
¿Las minas no, por ningún motivo?
No somos partidarios de las minas.
Ya.
No. Que entre paréntesis, hoy día hay convenios suscritos que impiden que el Estado de Chile pueda minar la frontera, digamos.
Así es.
Sí. Ahora, claro, siempre puede haber el que diga que el Estado de Chile no cumpla los convenios, cosa que yo creo que no es conveniente.
Que no es conveniente, por algo vivimos en el mundo
ahora, globalizado. Tú hablas de construir estos centros
de expulsión.
De expulsión.
¿Qué es lo que hace Estados Unidos?
Sí, pero ¿en cuánto va a demorar 10 años en hacer eso, no?
No, ¿construir los centros?
Sí.
No, en un año van a estar listos.
No, que son instalaciones provisorias.
Son instalaciones
provisorias. Pero no hay que hacer estudios ambientales. O sea, a mí me encantaría que alguien, un presidente, pudiera firmar un decreto para decir...
Yo te diría que bajo un estado de excepción constitucional eso probablemente... muy
otra fácil. Vez, es una decisión política.
Claro.
Yo, o sea, esto lo estamos viviendo como una cuestión extraordinaria, como que...
Absolutamente.
Como que no se puede resolver
si vaya al Congreso con una ley...
O sea, es como
no salir nunca,
como
no
lo está haciendo, nunca, como lo está haciendo Trump, digamos, a la con emergencia, digamos, apelando a una emergencia.
Bueno, el estado de excepción constitucional te da facultades de emergencia.
Exacto. Ahora, yo te digo una cosa, lo mismo con las cárceles. Nosotros proponemos construir 5 cárceles, de las cuales 3 serían de alta seguridad, porque estamos ya ultra convencidos, ultra comprobado de que Tren de Aragua y compañía están funcionando desde las cárceles,
claro,
y que el gran problema que tienen las cárceles es la falta de segmentación, y que los menos malos se juntan con los más malos y son cooptados por el
narco. Y que efectivamente estén aislados, digamos, porque
por eso, entonces, como están hacinados hoy, todos se juntan con todos, hay que separar a los más malos de los menos malos, y para eso las cárceles de alta seguridad. Pero al mismo tiempo, lo que proponemos es la expulsión de 3.000 reos extranjeros. Que ojalá durante los primeros meses sean expulsados.
Ya, otra pregunta. Seguridad, tema clave. Costo de la vida, otro tema fundamental. Sí. La gente tuviera la encuesta, el costo de la vida, la inflación, está todo caro, en fin. ¿Cómo se prevé en el programa de Luis Matei que las personas van a tener más platita en el bolsillo fin de mes que lo otro que está apretando el zapato. Hoy día hay un tema de entre el endeudamiento y el costo de la vida que está acogotando
y
la
gente. Desempleo.
Y de desempleo. Hay 1 millón de personas desempleadas, además de un montón de gente fuera de la fuerza de trabajo.
Mira, aquí la discusión sobre, que es muy técnica muchas veces, sobre la reducción del déficit fiscal, esconde en realidad parte de la respuesta. Porque nosotros hemos llegado a la conclusión de que plata hay en el Estado. Y que los tributos, digamos, ayudan a que esa plata exista. Pero el problema es que esa plata no llega donde tiene que llegar. Se queda en la mitad, en algún operador, en algún mediador. Entonces, lo que proponemos es una mayor cantidad de transferencias directas.
Directo, claro.
A la familia, digamos. Que está muy en el corazón de lo que es el liberalismo, en realidad, en cuanto a que sea la persona la que decida
qué hace con su plata. Claro.
Con su plata, ¿no? La PGU funciona como una transferencia directa. Perfecta. Y lo mismo puede ocurrir con otros subsidios o con otras transferencias, digamos, que pueden ser únicas, pueden ser universales o no, etcétera, ¿no? Porque el objetivo es limpiar la mediación.
La burocracia que se come los recursos. Claro.
Exactamente. Y que la plata vaya...
El funcionario, la agencia.
O sea, y que la plata vaya donde las personas, donde los amigotes, las fundaciones truchas, etcétera, ¿no?
Oye, como el caso de Argentina. Qué brutal, digamos, donde la plata que iba para las personas, que las ayudas sociales del Estado, al parecer, según los audios conocidos, estaban saliendo por el lado y está involucrada nada menos que la hermana del presidente.
Así es. Bueno, eso...
Que en Argentina esto es como...
Bueno, el caso...
Regla histórica.
Las fundaciones, digamos.
Las fundaciones truchas del Frente Amplio.
El Frente Amplio, lo mismo.
Es como que hubiera un cuerpo intermedio,
claro, ¿no?
Del cual habría que liberarse. Cuestión otra vez que es muy liberal. Claro. Por ejemplo, las cuidadoras. Son un montón de... Y la mayoría, digo cuidadoras porque en buena medida son mujeres.
Son mujeres,
¿no?
Sí.
Que no pueden trabajar porque cuidan o a un papá o a un hijo o a un familiar, etcétera. Y el estipendio, porque no da para salario, es 36.000 pesos. Lo que nosotros proponemos es subirlo a 100.000 pesos. Es una transferencia directa, otra vez. Lo mismo con el subsidio al empleo femenino. Durante 6 meses... para incentivar la formalidad, les entregaremos un subsidio de 200.000 pesos durante 6 meses, ¿no?
Los primeros 6 meses, digamos.
Los primeros seis meses, exactamente. Todo eso contribuye, obviamente, a la construcción del millón de empleos. Entonces, la calidad de vida, juntado con el déficit fiscal y al mismo tiempo con más y nuevos empleos.
Javier.
Nosotros somos medio aquí repetitivos con el tema de la educación, sobre todo la educación inicial. Que es donde uno ve que se empieza a desnivelar la cancha al tiro, digamos, o sea, ¿no es cierto? Y hemos sido bastante críticos con la focalización de los recursos en solucionar el problema universitario, ¿no es cierto? Porque son los que votan, los que marchan, y los niños y la guagua no marchan ni hacen protesta, ni queman neumático. Entonces, como que Chile se olvidó de sus niños. ¿Hay algo en el programa de esto?
Muchísimo. De hecho, es la tercera gran preocupación social: salud, vivienda, educación. Y el foco está en un 100%, no, diría en un 80%, porque el otro 20% se los cuento después, en la educación inicial y en los aprendizajes, ¿sí? Hoy hay 200.000 niños fuera del sistema escolar. Es un montón.
Del sistema completo. Es un problema social.
Ahí están los soldados del
arco. Ahí están los soldados del arco. Entonces, lo primero es hacer una gran
campaña de
regreso al colegio, ¿no? Porque la desigualdad se genera ahí. O sea, la desigualdad es estructural, por decirlo así. Cuando no aprenden a leer ni a escribir en primero o segundo básico, la cuestión se pierde, ¿no?
No hay vuelta atrás.
Así es.
Alguien que creció no educado ya...
Entonces, lo primero es volver al colegio, que las escuelas estén abiertas los 365 días. Las escuelas son espacios de sociabilidad, comen muchos niños ahí, almuerzan, etcétera, juegan, etcétera. De otra forma, son muchos niños cooptados por el narco. Y el foco va a estar en los aprendizajes, que los niños vuelvan a aprender, para lo cual hay que ayudar a los directores con pega que verdaderamente esté enfocada en el colegio y no con burocracia administrativa. Entonces, el foco está en eso, y ahí tenemos un gran equipo liderado por Raúl Figueroa, por Magdalena Vergara, Magdalena Plant, que ese es su rollo, digamos.
Y la última pregunta, nos tengo una pausa, así que esta respuesta en 10 segundos, corta y al hueso. ¿Qué vamos a hacer con los liceos emblemáticos para que no sigan capturados de overoles blancos?
Hay que ponerle orden a la cuestión. No es posible que los liceos emblemáticos, que han sido verdaderos, digamos,
ascensores sociales.
Ascensores sociales, trampolines sociales. El
primer faro de luz de la nación, como dice el Instituto Nacional.
Pero lo que tenemos es una propuesta que es el otro 20% que dice relación con los liceos técnicos profesionales. Pero eso, si quieren, se lo cuento.
Ya, vamos a la pausa y volvemos a la hora liberal con Juan Biosa.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de este 18, escápate por Chile con los precios inimitables de Mita.
El síndrome respiratorio agudo grave, SARS en inglés, apareció en China en el año 2002. Esta enfermedad se propagó en todo el mundo en algunos meses, aunque fue rápidamente contenida. En China se registraron en el año 2002 5.327 casos, de los cuales 348 fueron fatales. En lo deportivo, el SARS provocó estragos, ya que el 3 de mayo la FIFA decidió suspender la organización del cuarto campeonato mundial de fútbol femenino que se iba a jugar en China entre el 23 de septiembre y el 11 de octubre del año referido. Finalmente, ese campeonato del 2002 se jugó en Estados Unidos y China recién pudo hacer su mundial femenino en el 2007.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de este 18, escápate por Chile con los precios inimitables de Mita.
Este 18 extra largo tiene muchos destinos para viajar, pero ¿dónde partir está claro? Desde Mita Renta Car.
Porque si vas a Piriwey, Piriweico o Panguipulli, viajas con la consentida o vas con tu amigo el Guatón Loyola, puedes tener un 18 inimitable. Con las oportunidades que Mita Renta Car tiene para ti con precios especiales para fines de semana largo. Aprovecha los días inimitables este 18 con grandes descuentos y date una vuelta con Mita Renta Car. Este 18 extra largo, elige tu destino, nosotros te llevamos. Más en mita.cl.
En agricultura, la hora liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de vuelta en la hora liberal, Radio Agricultura, Agricultura TV, con Javier Álvarez y con Juan Luis Osa, el coordinador programático de la campaña de Evelyn Matthei. Y te quería plantear una pregunta un poco más de fondo, ¿no? Hemos hablado de las medidas, de las prioridades, seguridad, salud, vivienda. Pero te quería plantear algo un poquito más al hueso, entrar al área chica, ¿no? Porque las campañas presidenciales son, ante todo, un ejercicio de diferenciación. Hay que darle razones al electorado para que confíe en la candidatura, en el programa, y te dé la confianza, te dé el voto, ¿no? Marque la rayita el día de la elección presidencial. Y hoy día tenemos a lo menos tres candidaturas que dicen somos de derecha. Centro-derecha, derecha, derecha verdadera, derecha radical, derecha, de la familia de la derecha. Entonces quería preguntar, desde el punto de vista político, porque programático no aparecen tantas diferencias desde el punto de vista político. ¿Cuál sería la principal diferencia entre la candidatura de Evelyn Matthei y las otras candidaturas de la derecha?
Bueno, algo ya conversamos respecto a esta nueva alianza que se está generando, ¿no? O sea, al final de cuentas, el proyecto de Evelyn Matthei es un proyecto de mayorías. Busca la construcción de grandes mayorías, hablarle a las grandes mayorías, ¿no? Me parece que las otras candidaturas de derecha no tienen ese afán, tienen un afán más hegemónico y muy puntual, tomar el poder, ¿no? Yo creo que lo que se está generando acá es la construcción de una alianza de largo aliento, ¿no? Donde algunos gobernarán más, menos, pero que al final tienen, como decía Ernesto Tone, esta cancha común. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que tiene que ver con cómo entendemos la política, las prácticas políticas, ¿no? Precisamente porque el proyecto de Evelyn Matthei hoy se está ampliando, se está sentando a la mesa con personas que fueron adversarios en el pasado, es que vemos la política como el arte de lo posible, finalmente, como lo es.
Como lo es de verdad, digamos.
Como lo es, ¿no? Usted dirá, sí, pero es que eso no está de moda, aquí lo que importa son las medidas radicales. Sí, pero eso es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Y aquí, si uno es responsable y quiere mirar a las nuevas generaciones, me parece que el único camino posible es eso. Por el otro lado, por los lados más polarizados, más extremos, me parece que entienden la política así como la entendía Carl Schmitt, ¿no? En la relación amigo-enemigo. Uh-huh. El del frente no es un adversario, es un enemigo que hay que aniquilar, ¿no? cuestión que estaba en la base del nazismo, está en la base del marxismo-leninismo, y creo que se ha ido, digamos, colando en algunos aspectos en los extremos de la política nacional.
Y que funciona muy bien para ser oposición. Funciona perfecto para ser oposición.
Exactamente.
El problema es cuando uno tiene que construir, digamos, y ahí esa cuestión como que no...
Y que claro, son muy opositores, y yo creo que la primera versión que les estoy comentando es muy liberal, en el sentido de que, así como habría dicho Isaiah Berlin, para mi gusto, uno de los grandes liberales del siglo XX, nosotros que creemos en eso somos zorros, no somos erizos, ¿no?
Claro.
No estamos únicamente convencidos de nuestra única verdad.
Claro. El erizo solo sabe una cosa.
Una sola, pero es un fanático. Finalmente, ¿te fijas? El zorro medio que va por aquí, va por allá, no cree en la construcción del paraíso en la tierra, es mucho más escéptico, obviamente que defiende sus principios, sus ideas, pero...
Mucho más analítico, es más reflexivo.
Exactamente.
O sea, no tengo por qué tener yo la razón completamente, soy capaz de negociar...
Sin por ello dejar de lado tus principios.
No, por supuesto.
Por supuesto.
Pero puedes negociar, digamos.
Es que yo creo que así es como se hacen los países. Lo otro es, otra vez, pan para hoy, hambre para mañana, es populismo, es autoritarismo. Y yo creo que es muy difícil generar gobernabilidad. Entonces, si tú me apuras, creo que la gobernabilidad, los equipos, la transversalidad que tiene esta candidatura y lo difíciles que son los problemas que tenemos al frente, hacen, a mi manera de ver, de la candidatura de Evelyn Matthei algo muchísimo más razonable.
Ahora, el problema de todo esto, lo hemos hablado harto aquí en la hora liberal, es que yo no puedo estar más de acuerdo con eso, pero... Pucha, que es difícil hacer política con esta bandera, ¿no? Porque yo te aseguro que si nos ponemos los tres a grabar un TikTok, digamos, defendiendo estas banderas, los likes van a tender a cero, digamos. En cambio, si llegamos con un bidón de parafina, lo echamos sobre un mono de paja, le tiramos un fósforo y lo incendiamos, ahí vamos a tener hartos likes. Entonces, ¿cómo se hace para hacer que esto reaccione, digamos, sea sexy desde el punto de vista político electoral, que es lo que finalmente busca cualquier proyecto político, que no es solo ser testimonial? Los testimonios son importantes, ojo, pero es ganar.
Sí, por supuesto.
Es ganar porque lo que está en juego es el futuro de Chile. Si eso es lo que nos estamos jugando en una elección, a la gente se lo olvida. El futuro de Chile, que se puede ir al carajo o puede salir del pantano en que está.
Sí, yo creo que ahí la palabra convicción es clave. Porque, a ver, nadie podría dudar que Evelyn Matthei no tiene convicción respecto al combate al crimen organizado y el narcotráfico. O sea, ella va a hacer todo lo que se ha prometido hacer y va a cumplir con sus promesas y medidas desde el día uno. Eso no cabe ninguna duda. La pregunta es si eso basta. Si acaso no hay un problema económico suficientemente profundo como para atacar ese problema. Entonces yo creo que ahí la convicción de combatir el crimen organizado, respetando todos los derechos humanos, etcétera, pero también la convicción de que hay otros problemas que los tenemos que solucionar, porque o si no, la desigualdad va a crecer con nuestros niños que no van al colegio, nuestros abuelitos se van a morir en las listas de espera, etcétera, etcétera. Entonces ahí, tú tienes razón, él quizás en TikTok no nos va a ir bien, a pesar de que a ella le va a...
O hay que encontrar una forma bien para que nos vaya bien.
Exactamente.
Ahora, la convicción y la valentía son atributos que están bastante asociados a otras candidaturas, pero... Yo estoy totalmente de acuerdo que eso no basta. No es suficiente decir que uno es valiente y que tiene mucha convicción. Aquí la idea es cuáles son las teclas que hay que apretar para que el Estado funcione mejor, para que haya una cancha más despejada para que crezca la economía, para que efectivamente podamos hacer una buena gestión de las policías para combatir el crimen organizado. O sea, uno puede decir yo soy valiente y tengo mucha convicción, pero eso no es suficiente, me parece. ¿No?
O sea, la valentía es prima hermana de la tontería.
O sea, la valentía por... Porque sí, claro, no te lleva a ningún lado. Ahora, yo creo que aquí el legislativo va a jugar un rol súper importante. Nosotros tenemos un régimen presidencialista. A mí me gusta el régimen presidencialista. Quizás aquí tenemos algunas diferencias con...
No, a mí me gusta mucho.
Ah, ya, sí. Sí.
Dudé en algún momento, sí. Chile es presidencial y sí, lo va a seguir siendo.
Exactamente.
Está muy arraigado en la cultura.
Sí, pero el presidencialismo chileno es muy dependiente del legislativo, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por mucho que queramos hacer muchas cosas por vía administrativa, igual nos vamos a quedar cortos, vamos a tener que pasar por el Congreso, y está muy bien que así sea. ¿Sí?
Y esos proyectos están, está claro que todo el mundo lo dice, yo no soy experto en la política, pero dicen que esto tiene que ser al principio, así tipo, ómnibus de Milei.
Con una diferencia, que en Argentina, si el presidente obtiene el respaldo del Congreso, puede gobernar por decreto durante un año.
Okay.
Eso no existe en la Constitución en Chile, que es una gran diferencia.
En Chile te podrían delegar a través de un DFL, gobernar por decreto, pero eso jamás el Congreso lo va a llegar, jamás, salvo que pase algo muy extraño y tenga una tremenda mayoría. Y creo que sería malo para Chile.
Sí, totalmente.
Creo que sería malo para Chile, porque al final yo creo que la próxima elección no se trata solo de bajar los impuestos para que haya más inversión o modernizar el Estado para que atienda mejor a la gente y se acabe la lista de espera. No es solo eso. Se trata, creo yo, para pensando en el futuro de Chile, que para resolver los graves problemas que tiene Chile, que son muy graves, es ponernos de acuerdo por una vez y no estar cambiando cada cuatro años en torno a lo fundamental. Porque el país en los últimos 10, 15 años ha andado de tumbo en tumbo. El gobierno de la izquierda con Bachelet, viene Piñera, ya va a la derecha. Después vuelve Bachelet, más a la izquierda, Piñera un poquito más a la derecha. Después viene Boric, ahora de nuevo se va a ir para la derecha. Que así el país no va a avanzar, porque no. Los gobiernos desandan lo que armaron los gobiernos anteriores. Entonces, también creo que los liderazgos políticos tienen una responsabilidad de conducir, de hacer pedagogía y decir, este es el camino, y convencer a una mayoría de que hay un camino que puede resolver los gravísimos problemas que tiene el país.
Claro, pero ¿cuáles serían los dos o tres proyectos emblemáticos que habría que presentar durante los primeros 90 días?
Creo. La ley ómnibus de Evelyn Matthei.
Claro.
A ver, yo creo que la ley corta para bajar los impuestos corporativos y la PYME, eso va a ir
va rápido.
Sí. Hay un consejo, que sea un artículo, porque nosotros partimos igual en Piñera 2 y nos demoramos 6 meses en enviar al Congreso y ahí ya perdimos.
Esto tiene que estar redactado antes del 11 de marzo y muy corto.
Y un artículo. Claro. Artículo único, rebájese, bla.
Absolutamente. Yo soy muy partidario de que el sistema político se reforme de buena medida. Creo que se está avanzando en la materia. No sé si vamos a tener un proyecto aprobado de acá a fin de año. Quizás vamos a tener que
presentarlo.
Que presentar nosotros. Ojalá lo más parecido a lo que consensuó la Comisión Experta.
La Comisión Experta en el segundo proceso constitucional.
Sí. Yo que fui candidato la segunda vez, hice campaña mucho con eso. Aquí el problema es la fragmentación. Es la eficacia legislativa que no existe.
Aquí le hemos dado como tarro también. Sí. Le mandamos mensaje al presidente Boric casi toda la semana.
No escucha. Oye, en materia de seguridad, ¿cuál sería la ley corta?
Yo creo que la policía fronteriza.
Claro, y eso requiere una ley. Eso requiere una ley.
Sí.
O sea, en el fondo
desplegar... Todo eso tiene que entrar la primera semana.
Sí, porque efectivamente yo... Este es un tema que se viene discutiendo en su tiempo, pero yo creo que es tiempo de que las Fuerzas Armadas asuman un rol más permanente en la protección de la frontera.
Yo creo lo mismo.
O sea, en el fondo este es un tema de seguridad interior y exterior. O sea, en el fondo no es únicamente una cuestión policial de la que estamos acostumbrados, sino que en el fondo... Lo pongo de otra manera. El crimen del teniente Ojea, creo que fue en febrero del 2024, el año pasado... Es una combinación de un delito muy grave que es ejecutado por una banda criminal organizada que es el Tren de Aragua, que está digitada, según la Fiscalía del Ministerio Público de Chile,
desde Venezuela,
desde el Palacio Presidencial, o al menos desde el Ministerio del Interior de Caracas, digamos, que lo lidera Diosdado Cabello. Si eso no es una amenaza exterior a la seguridad interior... Sí. Que no sé qué lo que lo es, digamos, obvio. Que puedan venir desde el extranjero gobiernos con el crimen organizado a operar en Chile a secuestrar personas que están bajo estatus de refugio político en Chile. O sea, el gobierno de Chile tenía un Estado, Chile tenía un deber de protección, y no solo lo secuestran, lo asesinan, sino que me da todo en la impunidad, digamos. Ahora ya no tanto, porque algunos ya empezaron a caer, digamos. Entonces creo que hay un tema de amenaza el exterior que justifica la participación de las Fuerzas Armadas.
Absolutamente. Es la seguridad nacional la que está en juego.
La que está en juego.
Sí, efectivamente.
¿Y alguna otra medida para estas leyes cortas, ómnibus, primero 30 días de gobierno de Evelyn Matthei?
Bueno, sí. En materia de vivienda vamos a tener que introducir algún cambio.
¿Legal?
Yo creo que en materia de suelos probablemente vamos a tener que...
¿Para liberar suelos para construir vivienda?
Así es, para liberar suelos. Pero... también al mismo tiempo vamos a ver todo aquello administrativo que se pueda implementar también, sobre todo en materia de permiso, ¿no? Ahí el trabajo de Horizontal ha sido realmente espectacular, ¿no?
En cómo reducir la permisología para que los permisos avancen.
Para crecer, ¿no?
Con
permiso para crecer. Y eso la verdad que ha sido sumamente importante. La candidata Evelyn Matthei lo hizo propio. Sabemos qué guía
ambiental
lo presentó
con la ex candidata
Carolina Toá. Así que, a ver, si pasamos a segunda vuelta, yo creo que vamos a ganar. Y si ganamos, vamos a tener la difícil misión de darle un empujón a este país los primeros 30, 40 días, digamos. Aquí la
luna de miel
se juega todo, parece.
Hay que mantenerse popular, esto se lo aprendí a Gonzalo, porque si no, la ciudadanía te va dejando, digamos.
¿no? No hay que llegar al 6%, digamos.
No, más ahora de eso, pero,
yo pensaba que nosotros sufrimos mucho al llegar al 6%, pero después de la presidenta de Perú me volvió el alma al cuerpo, porque llegó en una encuesta 0%.
0%. Nadie la quiere.
A menos 1% no se puede llegar, matemáticamente imposible. Llegó a 0%. Es importante hoy día el manejo de la opinión pública. En eso Javier Milei, que lo sostiene muy fuerte, hasta cayó esta semana producto de los hechos de corrupción, pero lo sostenía muy fuerte el tema de la popularidad, Bukele ni hablar, digamos.
Eso es lo que
Trump también lo mismo, digamos. Eso no hay que despreciarlo.
No. Y eso es lo que te mantiene, digamos, a la calle más o menos en orden.
Ah, así es. ¿Sí? Oye, y una última pregunta, nos tenemos que ir despidiendo ya, pero siempre cuando alguien hace un programa de gobierno, tiene como, es como, no se dice, ¿no? El hijo favorito, la hija favorita, porque eso un padre nunca lo puede decir, digamos. Pero hay alguien que tú le tienes un cariño especial, y en este caso una medida, una idea, una propuesta que sea muy querida por ti. En el caso de Juan Luis Osa, coordinador programático de Lin Matei, ¿cuál es su chiche dentro de su programa de gobierno?
Tengo varios, ¿eh? pero
elige uno.
Sí, obvio. Y aprovecho de contarles ese 20% en educación que me parece tan importante, educación técnico-profesional.
Okay.
Nuestros dardos van a estar apuntados hacia allá. Ustedes saben que Lin Matei viene de una tradición alemana, con la educación dual, etcétera.
Que es muy fuerte eso.
Que es muy fuerte en Alemania. Y ella nos ha pedido, y yo he estado muy, muy de acuerdo con esto, de que pongamos el foco ahí. Hay mucho joven, muy talentoso, que debería estar, digamos, trabajando en materias técnicas, que no tiene oportunidades. Por técnica ya no es nada más que lo manual, es todo lo tecnológico, lo digital, etcétera. Y quisiéramos apuntar hacia los liceos emblemáticos técnicos profesionales.
Claro.
Esa era la,
que una palanca de movilidad social.
Absolutamente. Para lo cual hay que conocer muy bien el mercado laboral.
¿Y por qué el camino único va a ser la universidad? Es una cabeza de pescado, digamos.
Absolutamente.
Es largo, caro, duro.
Sí.
Tenemos que ir, Juan Luis Osa.
Muchísimas
antes
gracias.
De irnos, no creo que tenga mucho tiempo, pero debe estar un poco sobrevendido el trabajo. Pero siempre nuestros invitados les pedimos que nos cuenten qué están leyendo, qué están viendo. ¿Algún recomendado?
Estoy leyendo
de cualquier
ahora.
Especie.
Pero no es lo que quiero. Pero estoy leyendo Matadero Franklin, que no lo había leído nunca.
Ah, una novela de un escritor chileno.
Que está bien del Cabro Carrera. Bien, la estoy recién empezando. Pero sí, no hace mucho he terminado dos cosas que me volaron la cabeza. Uno, que ya lo hemos conversado, Volver la vista atrás, de Juan Gabriel Vázquez.
Un libro precioso.
Librazo, realmente muy, muy recomendable. Y lo otro...
historia de un cineasta colombiano, Sergio Cabrera.
Colombiano,
Gabriel,
cuyo padre se vuelve maoísta.
Y se va a Chile, se lleva a los hijos a China y lo educa para ser guerrillero maoísta en Colombia, a la vuelta. Historia
impresionante,
real.
Impresionante.
Volver la vista atrás, de Juan Gabriel
Vázquez. Que es el gran escritor latinoamericano. Y lo otro que también lo recomiendo mucho. Yo entré a Emmanuel Carrer más bien tarde, hace 2 o 3 años, y he leído bastante.
El escritor francés.
El escritor francés. Pero lo que leí de él, que se llama Limonov, es una cosa.
Limonov, es una novela. Carrer escribe novela de no ficción, digamos.
Exactamente.
Real. Y Limonov es un rockero, poeta, disidente ruso.
Exacto.
Que se enfrentó al establishment ruso, a Putin, se fue a Estados Unidos, anarquista.
No, y a la Unión Soviética,
disidente, después fundó un partido pro Stalin, digamos, un tipo completamente zafado, una vida que hay que vivir.
Increíble, y que Carrel la cuenta a lo largo de 400 páginas, muy bien escrita, muy
que
buena.
Permite entender por qué Rusia es como es hoy día, qué hay detrás de Putin, digamos, al final. Sí.
Bueno, pues.
Muchas gracias, Juan Rosa. Javier Álvarez. Nos vemos todos en La Hora Liberal la próxima semana.
Chao.
En Agricultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Producción Zapka Paragués.